Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, también la multilínea 55 51 66 3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Escúchanos en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así es, ahí te estamos esperando. Por supuesto que también te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. ¿Cuál es el número? Sencillo, 55 21 93 59 26 55, 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Ya sabes cómo funciona un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Puebla tiene 9 pueblos mágicos y uno de ellos es Atlixco, un lugar atractivo y único para los visitantes que aprecian el mágico cerro de San Miguel. Y sobre todo porque existen leyendas que los lugareños cuentan relacionadas con la muerte, fantasmas, espíritus y mucho más. En el pasado existía una pequeña estatua con la figura de un diablo, la cual amarraban a un tubo y la colocaban contra la pared dentro de la iglesia durante la fiesta de San Miguel Arcángel, la cual se celebra cada 29 de septiembre. Esto con la idea de que el diablo no hiciera ninguna fechoría. Pero al día siguiente, los mayordomos encontraban la espalda de la figura con muchos mensajes y hasta oraciones de personas que se atrevían a pedirle cosas a este diablito. De ahí que se le conozca como el diablito de Atlixco, maléfica figura a quien algunas personas se han atrevido a pedirle favores.
¿Le pedirías un favor al diablito de Atlixco? Aunque suena así como que hay un diablo chiquito. El diablito de Atlixco quiere decir que en su poder y en su capacidad también sea pequeña. hoy vamos a platicar al respecto. Y por supuesto, lo más importante es escucharte a ti con tus
relatos. Y hablando de Puebla, nos vamos a ir precisamente hasta allá donde se encuentra Ruth. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes?
También. Oye, ya que estás allá en Puebla y que hoy estamos hablando del Diablito de Atlixco, ¿lo conoces? ¿Has ido?
No, la verdad no. Pero justamente en mi pueblo sí hay historias de que en la iglesia se guarda el diablo.
Ah, órale. Okay, bienvenida Ruth. ¿Qué nos quieres contar?
Gracias. Ah, pues bueno, en el mensaje les comentaba que en mi casa pues pasan cosas que a mí ya no me dan miedo, la verdad, pero pues las personas que han venido sí se llegan a sacar de onda. Entonces, bueno, lo que llega a pasar, bueno, pasaba antes porque ahorita, gracias a Dios, encontré una forma de lidiar con esas cosas y ya no me pasa tanto. Pero cuando yo era niña, los trastes se caían, o sea, no había manera de que, o sea, a veces colocas mal, cuando lavas muchos trastes y los colocas mal, pues sí se llegan a caer. Sí. Pero no, o sea, no había forma de que pasara eso y se caían. Y entonces era así como de pues qué raro. Y ¿qué de pasa? Niña, en las ventanas yo veía a un señor, o sea, de chaleco, no se le veía nunca la cara, o sea, nunca le vi la cara, pero era un señor, o sea, parado en una ventana. Y siempre lo veía en la misma ventana y yo siempre salía corriendo. Porque en mi casa, no sé si, bueno, aquí es muy común de los cuartos de adobe. Entonces, a la fecha todavía conservamos unos cuartos de adobe. No se habita ahí porque pues sí es peligroso. Pero tienen mucha historia esos cuartos, ¿no?
Sí.
Y pues en esos cuartos igual a mí nunca me han espantado, pero a mucha gente les dan miedo.
Okay.
Pero el chiste es que, o sea, se conecta. Entonces siempre que entraba por ahí veía a esa persona. Luego igual fui creciendo, pasaban esas cosas, se caían en el techo, se escucha como que avientan piedras, o sea, todo así como que X, como que mi mamá me explica que el cemento en la noche cuando se enfría, y el calor truena y así, ¿no? Entonces a todo lo hemos buscado explicación, pero lo que ahorita me ha pasado es como más intenso, que estoy sentada y de repente veo una sombra pasar, y pues normalmente es así de estoy aquí, estoy tranquila, ¿quieres algo? Yo no te puedo ayudar porque la verdad no sé cómo. Así que no me molestes, yo estoy aquí en paz.
¿Tú esto lo dices en la mente o lo dices así como lo estás comentando ahora?
Ah, sí, literal, a veces sí lo hablo o a veces solo en mi mente, pero normalmente sí lo digo. O sea, lo expreso así como tal. Y entonces también para que entiendan, esta así de que les mencionaba el cuarto de adobe, en esos cuartos vivieron unos tíos que tienen una historia violenta, fueron un poco violentos con algunos niños. Entonces en mi casa también hubo mucha violencia por parte de mi padre, o sea, cicatrices, pero son de él. Entonces los peces no duraban ni una semana. O sea, tan mala vibra era de mi padre que los peces no sobrevivían. O sea, se morían. Literal, o sea, no pasaban de la semana y ya amanecían muertos. Y pues, o sea, y era uno y otro y otro. Y decíamos, pobres peces, pues, ¿qué les pasa? Y era porque nos dábamos cuenta que cuando mi papá explotaba, al siguiente día el pececito estaba muerto. Entonces, o sea, estábamos conscientes de que mi papá era así, tenía una energía tan fuerte.
Negativa.
Que pues, exacto, que mi mamá tenía el truco de que cuando sabíamos que mi papá se iba a poner intenso, quemaba azúcar en el comal y las cosas pues como si nada, no pasaba nada. O sea, que sabíamos que mi papá iba a explotar, no pasaba nada, todo se pasaba normal.
Con el azúcar.
Ajá, quemando azúcar en un comal, o sea, cuando sabes que vas a pasar algo así muy feo, sí. Quemaba azúcar en el comal y así como que se amansaba la fiera, o sea, suena mal, pero eso pasaba. Y entonces, y pues también mi familia tiene historia. Teníamos una tía que era buena para eso, sabía un montón de cosas, de ese tipo. Y mi primo heredó más o menos como ese don. Y cuando lo que yo les quería platicar era que yo fui a su casa y y pues él se dedica a ¿cómo se le puede decir? A deshacer los hechizos. O sea, se dedica a romper todo eso. Y entonces yo entré a su casa y pues justamente de que escucho la mano peluda me acordé de varios relatos de todo lo que platican. Y pues sentí como que estaba temblando. Y yo dije, ah, cara. Y pues como si estaba temblando, dije, ay, no, otra vez. Y me salgo y todo tranquilo. Yo dije, ah, órale. Pues ya me regresé. Me quedé sentada en su sala y me quedé así como de...
¿Qué pasa?
Y sentía así como algo raro, pero no entendía qué pasaba. Entonces, cuando ya regreso a mi casa... tengo como 5 o 6 perros y entre unos una cachorra. Entonces fue una semana que estuve así como toda rara después de haber ido a su casa. Cuando no sé si les ha pasado que de repente ya caen de sueño y no se pueden dormir.
Aquí yo te voy a interrumpir por la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
En el bloque anterior, Nacho preguntaba si alguien se atrevería a hacerle una petición a este diablito de Atlixco. ¿Sí? Teniendo en cuenta las consecuencias que se pudieran tener. Y Jimmy Zaragoza dice sí. Yo sí le pediría un favor.
Órale, mi amigo, qué valiente. Bueno, él tendrá sus razones, ¿verdad? Exacto. Habría que platicar con él y escuchar cuáles serían los motivos.
Claro. Ruth, continuamos contigo.
Ah, sí, claro. Ahorita, con respecto a eso que dijeron, mis amigos sí se han encontrado al diablo y no es nada grato. Así que yo creo que esa chava, cuando lo tenga enfrente... te le va a olvidar todo lo que tenía pensado.
Sí, dice una sabiduría en las redes. No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Ya cuando lo tienes de frente es otra cosa. Antes de irnos a la pausa, comentabas que si nos ha ocurrido de esas veces que tienes mucho, mucho sueño.
Ajá, y pero no te puedes dormir. O sea, ya caes de sueño, ya casi estás así como cabeceando, pero no duermes. Bueno, a mí me pasa seguido.
Sí.
No tan seguido, o sea, porque tomo medicamentos, obviamente con un especialista fui.
Ajá.
Porque igual tengo insomnio y me cuesta dormir.
Ajá.
Casi no me pasa eso, pero justo esa semana me pasaba así, que no. O sea, estaba como con ganas de dormir, pero casi, casi mi cuerpo colgando, pero no me dormía. Dionés, le comento que mi cachorra. O sea, es que los adultos ya no lo hacen, pero en su tiempo cuando fueron cachorros, es como los niños que ven cosas.
Sí.
Porque de repente se paraba justo en la esquina de la cama, como protegiendo, y se le erizaba toda la espalda, o sea, se le erizaba, o sea, no vas a acordarme de esos momentos, oh. O sea, todo se le erizaba y se ponía como, o sea, mal. Y es una cachorra, o sea, es una cachorra como de 6 meses. Y todos los demás nada más se paran y se quedan como no más quietos. O sea, sí se quedan como observando, pero no se ponen así. Y me pasa seguido que mis perras me ven y voltean a ver otro lado. Y me vuelven a ver, o sea, pero al lado mío, pues.
Sí, sí, sí. ¿Como que te quieren proteger?
Ajá, bueno, todos mis perros me protegen bastante. O sea, tengo un... que me cuida mucho. Pero bueno, entonces ya en una de esas ocasiones pues ya me quedé súper dormida y no fue parálisis de sueño, porque ya me pasó, o sea, de que te quedas dormido, despiertas y no te puedes mover, no, o sea, porque O sea, ya abres los ojos y puedes ver todo. Y pues incluso esa vez yo llegué a ver algo que salía del techo, pero pues hasta que te mueves y ya. En esa ocasión, pues yo estaba dormida.
Sí.
Y, o sea, incluso me acuerdo, estaba de lado y de repente siento como que me tapan la boca y me sostienen la mano. Entonces yo, era como, ay, no sé recordar, empiezo a temblar. Es ¿sí? que se sintió horrible, o sea, horrible, porque estaba, pues sí, normal, dormida, y de repente que te tapen la boca.
Claro.
No despertaba, o sea, no podía despertar, me costó tanto despertar, fue así, se me hizo eterno. Y no podía respirar, o sea, me estaban sofocando. Entonces, y sí, vi como unas, o sea, no distinguí, pero sí vi la silueta como de un hombre. Okay. Que teniendo. Entonces, pues como pude, ya me pude mover. Y pues ya entré así como toda desesperada por respirar. Era otra vez ladrando horrible y toda erizada de la espalda. Y yo espantada y la perra espantándome. Y yo así de, ¿qué pasa?
O sea, pues, la perra también lo vio, me imagino.
Yo creo que lo sintió, no sé qué habrá pasado. Yo solo lo que hice fue ponerme a rezar. El Padre Nuestro de ese no pasó. Padre Nuestro no pasó, pero es el fiel, el que le tengo mucha fe. Entonces, pues ya le platiqué a una amiga que le tengo mucha confianza. Y pues deducimos que me di cuenta de algo. Y que descubrí algo que no quiere que se dé cuenta. O sea, que fue como diciéndome, no vayas a decir nada de lo que viste.
Ah, o sea, te estaba
amenazando.
Ajá, entonces, pues ya como pude, rompí con eso, o sea, porque sí, estuvo conmigo toda una semana. No se fue, o sea, todo eso estuvo, o sea, de por sí aquí en mi casa pasaban esas cosas. Hasta que les digo que encontré la forma. Siempre tengo una vela y un vaso con agua. Entonces, pues ya, eso. Pero esa semana que, o sea, desde esa vez que fui, toda esa semana estuvo así de intensa hasta que pasó eso. Entonces fue como dije, no, esto no es normal. Lo que me indicaron, y sí, se calmó todo, mis perros ya normales. Ya no ladran como locos. Y pues ya, a la normalidad, como antes.
Oye, o sea que todas las noches tú pones una vela y un vaso con agua. ¿Esto lo pones en una mesita, en el suelo, en dónde?
No, todos los días. O sea, día, noche, mañana, está prendida una vela.
Ah, siempre.
Sí, porque yo veía las sombras día, noche, madrugada. A la hora que fuera yo las veía. Pues ya de preferencia, igual por lo de la pandemia.
Sí.
Porque pues todos perdimos familiares por diferentes situaciones. Entonces manteníamos una vela prendida por todo eso. Y pues se nos hizo costumbre y ya lo mantenemos toda la vela, pues ya casi todos los días prendimos una vela.
Y a partir de que haces eso, ya te sientes más tranquila, ya no has tenido este tipo de experiencias.
No, ya no, y pues como me fui como, ¿cómo lo podré decir? Instruyendo más en esto, o sea, ya no ando como borreguito por ahí perdido, o sea, ya más o menos sé cómo, o sea, qué es lo que pasa, porque les digo que teníamos una tía que era, pues es que no sé cómo se le puede decir, pero pues era muy, muy buena. O sea, ella podía ver cosas.
Como sanadora, como armonizadora.
Exacto, justamente eso, era una sanadora. Y pues mi primo también es sanador, pero es lo que yo creo que a lo mejor algo se le quedó allá. Y yo me lo traje y pues me vino a hacer la semana de cachitos hoy, ¿no? No recuerdo.
Sí, sí, me imagino. Oye, estas experiencias que en un momento desde pequeñita lo has vivido, de repente dijiste, ya esto lo voy teniendo como algo cotidiano, sin embargo, de repente lo último que nos contaste, que no podías ni respirar, fue muy fuerte, y a partir de que ya dijiste, bueno, con... No sé si fue coincidencia o se suscitó que ya viste que a través de esta vela y el vaso con agua todo ya ha sido mucho más tranquilo y bueno, tu familia también ya se siente tranquila.
Mi familia ni se da cuenta.
Ah, ellos no, ni idea.
No, ellos no son tan perceptivos como yo, o sea, igual pues como mucho tiempo estuve en casa. Ajá. Como me hice, desarrollé como otras habilidades, podría decirse. Porque como, no sé cómo explicarlo, pero cuando te aíslas un tiempo, como que desarrollas otras habilidades. Y bueno, a lo mejor algunos no me entiendan.
No, seguramente sí, porque... Sobre todo en este espacio, en cada noche que nos reunimos, podemos identificarnos en este tipo de percepciones diferentes al común de la gente que no llega a creerlo o a entenderlo.
O sea, es como raro, y yo creo que también con las habilidades que pues ya nacen.
Así es. Sí, cuando estás a solas, cuando estás pues nada más tú y tu alma... Tienes chance como de interiorizar y analizar las cosas, mi amiga, que yo creo que es lo que pasaba contigo.
Supongo que sí, aprendí a meditar sin que yo me diera cuenta. Y lo estoy haciendo y pues me estoy dando cuenta de algunas cosas que pasan.
Ok, pues nos dio muchísimo gusto, Ruth, platicar contigo. Esperamos no sea la última vez.
Muchas gracias. Uy, sí, aquí pasan cosas como no tienen ideas. O sea, de las luces que, o sea, que dicen de las brujas que siempre andan en grupo. O sea, yo nunca he visto que anden en grupo. Yo siempre las he visto solas. Y no... Es que mi mamá dice que cuando son esas luces, es que es Dios mandándote una señal de que tienes que estar alerta. Porque yo no he visto una luz roja. Yo he visto una luz como blanca y pasa por mi ventana. Y solo la vi una vez. Y cuando vi una roja... Fue como, nada más así, como sola y pasando por el cielo.
Oye, pero ¿sí crees que haya sido una bruja?
Ay, espero que no, las brujas sí me
han tenido. Ok, Ruth, pues próximamente nos volvemos a reportar contigo, ¿te parece?
Sí, muchas gracias, y pues quisiera mandarle saludos a mi mamá y a mi hermana, que ellos están en la Ciudad de México y sé que también los escuchan porque nos encanta la mano peluda.
Ah, muy bien. Oye, ¿cómo se llama tu mami y tu hermano?
Ah, mi mamá y mi hermano se llaman Yolanda y Yael.
Yolanda y Yael, saludos desde Puebla de Ruth, que los quiere, los extraña y además juntos están aquí, se sienten más cerca escuchando la mano peluda.
Así es, muchas gracias, saludos a ustedes y pues gracias por escucharme.
Gracias a ti, saludos.
Hasta luego, mi amiga, muchísimas gracias. Y un saludo también para su familia. ¿Cómo de que no? Araceli Polanco desea un saludo para Gris Rosas. Con mucho gusto, aquí está el saludo de parte de Araceli y de todo el staff de La Mano Peluda para ti y para ustedes, ¿verdad?
Tessy Rivas dice, yo estoy en el estado de Oaxaca, en la costa, acá también los escuchamos. Y Rosy Suárez desde Atlanta, gracias por estar aquí. Medellín, Colombia también presente. Se hace presente. Así. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Felipe Marín, DJ Mr. F.
Felipe, ¿y qué tal que en Colombia también están con estos temas?
Saludos desde Colombia, saludos desde Medellín, Colombia, por el momento.
Muy bien, amigo, bienvenido.
Por el momento, porque el próximo mes, primero Dios, ya me vuelvo otro peludo maníaco de México.
Ah, ¿vas a venir a nuestro país?
Mi prometida es mexicana, de Veracruz, entonces nos vamos a casar el próximo mes, ya me voy a vivir allá.
Ok, va a haber boda, Felipe. Se casa con una mexicana, una veracruzana que me imagino que también está aquí escuchando el programa.
Con una jarocha, sí.
Muy bien.
No, pues para contarles, hace mucho tiempo ya que están hablando entre pues de Puebla, no me acuerdo bien el lugar exacto. Pero
oye, Felipe,
que,
¿me permites un par de minutos para hacer la pausa y regresamos contigo?
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos aquí, interrumpimos a Felipe, que nos decías que hablando de Puebla, tenías algo que comentar de ese estado. A ver, platícanos.
No me acuerdo bien el lugar exacto. Es entre Atlixco y Puebla.
Sí.
Hay un puente y no me acuerdo, no sé si es el Molino o algo así, la verdad no sé.
Sí.
Pero hay un puente y en ese puente hay algo raro, porque en ese puente pasa similar como tú has escuchado de por ejemplo de estos lugares que son como marcados por la muerte.
Uh-huh.
De estos lugares que sí o sí reclaman como sangre humana. Y resulta que si uno mira y revisa el sitio es muy, muy, muy significativo, porque inclusive saliéndonos de los accidentes, de los vehículos, de todo esto, en la época de la invasión francesa, de la segunda invasión francesa, cuando venían de Veracruz hacia Ciudad de México, en ese sitio justo fue donde los mexicanos lograron retener o no dejaron avanzar al ejército francés. Pues se cuenta que desde esas épocas en ese lugar se han registrado muchos eventos paranormales, porque inclusive en esa época que te digo, se libró una batalla muy cruenta allá. Uh-huh. Entonces, cuando estaban haciendo este puente que yo te digo, la verdad se me pasa en el momento el puente, pero sí es ahí entre Atlixco y Puebla, o Puebla y Atlixco. Bueno, el caso es que lo que pasa ahí es que muchas personas o personas que trabajaban en la obra cuando se estaba haciendo el puente, por ejemplo los vigilantes o los veladores, decían que en las noches se escuchaban ruidos como de una guerra. ¿Me entiendes? Cañonazos.
Sí.
Eso se puede llamar, creo que en el ámbito paranormal es una cacofonía o una mimofonía, no sé. Uh-huh. Que es como la repetición de eventos que se dieron en determinada parte. Y ahí se cuenta que se escuchaban disparos o que se escuchaban cañonazos, e inclusive que se escuchaba como los gritos de una batalla.
Uh-huh.
Y da la casualidad que con el tiempo muchas personas o han ocurrido muchos accidentes, ha muerto mucha gente ahí, y lo raro es que hay personas que por ejemplo han tenido accidentes ahí y dicen que de verdad no saben, no se explican qué pasa, porque de un momento a otro el que va conduciendo pega un volantazo, ¿sí me entiendes? O el que va conduciendo como que se pierde mentalmente hablando, y es raro. Entonces ahora que estábamos hablando de Puebla, pues me pareció como interesante hacer el aporte.
Claro.
Y también, si nos remitimos al mismo Cholula, en Cholula se habla mucho de apariciones, inclusive ahí cerca de la pirámide se habla mucho de apariciones. Entonces, uh-huh, ese era mi aporte.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Y fíjate que algo semejante con esto que dices del sonido sucede, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, en esa zona de la Plaza de las Tres Culturas, donde se supone hubo unas batallas muy, muy tremendas y el sonido se alcanza a escuchar.
Disculpa. discúlpame, sí, ahí en Tlatelolco.
Exactamente, mi amigo.
Es que eso, o sea, es que yo te digo una cosa, es que saliéndonos pues un poquito del tema, es raro, pero sí ocurre o sí pasa que son lugares como marcados por la muerte.
Cierto.
Yo te hago el ejemplo, el mismo ejemplo de Tlatelolco. Es que Tlatelolco desde épocas antes de la llegada de los españoles era sitio de ceremonias y de rituales de sacrificios.
Uh-huh.
Y siempre han habido, siempre, y por ejemplo ahí han habido batallas, una cosa, la otra, y son sitios marcados por la muerte porque terremotos en la época de los españoles, ahí también pues era como algo como muy marcado por la muerte. Uh-huh. Y fíjate que ya en época reciente, lo del 68, y ¿sí? De hecho hay personas que viven ahí en Tlatelolco, que dicen que se escucha todavía de por ejemplo del día del 68, que, uh-huh, que se escuchan personas gritar, que se escuchan personas corriendo, que se escuchan personas inclusive cuando llaman a otros, e inclusive en los edificios que hay ahí en esas edificaciones,
sí,
hay un reporte inmenso de actividad paranormal. Entonces, uh-huh, entonces ahí es cuando nosotros nos, o cuando a uno le llega el interrogante, bueno,
uh-huh,
¿será que de pronto es mirándolo del lado del lado paranormal, de fantasmas y todo esto, o será que existe alguna forma que se repitan ecos de cosas que pasaron y que de pronto fueron como tan densas que su misma esencia logra traspasar, ¿sí me entiendes? Logra traspasar,
claro,
como el
tiempo. Son unas psicohuellas.
Entonces, sí, exactamente. Porque por ejemplo, acá en Colombia tuvimos algo que se llamó la toma del Palacio de Justicia. Eso fue en el 85. Eso fue tiempito antes de lo de la tragedia de Armero.
Okay.
¿No han llegado a escuchar de Armero de Colombia, el pueblo que, de la ciudad que desapareció porque un volcán, porque hubo una avalancha y sepultó más de 25 mil personas?
Sí, sí, una tragedia, ¿no? Allá en Colombia.
Sí, exactamente, sí. Acá en Colombia, por ejemplo, en la toma del Palacio de Justicia, que fue cuando un grupo guerrillero que se llamaba el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y después incendiaron y todo. Trabajadores del mismo edificio, con el tiempo cuentan que por ejemplo se escuchan. Cuando, por ejemplo, se va la gente, se va todo el mundo, se escuchan personas corriendo, se escuchan como si fueran botas militares.
Uh-huh.
O sea, entonces
hay mucho movimiento.
Sí, exactamente. Entonces eso era lo que yo quería aportarles.
Excelente. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, el fenómeno paranormal se puede presentar en cualquier sitio, y lo que tú dices sí es de destacar, que efectivamente hay energías tan fuertes, tan densas, que se quedan impregnadas en una región, en una zona en específico. Dice el poema del fantasma de este, que es como un mosquito atrapado en ámbar, ¿no?
Exactamente. Y si vos lo ves desde cierto punto, es como ese bucle, uh-huh, ese bucle temporal, y es ese repetir y ese repetir y ese repetir. Entonces eso es lo que pasa, o sea, no se puede determinar exactamente si es desde el punto, vamos a decirlo así, disculpa la expresión, pero desde el punto fantasmagórico, ¿sí me, uh-huh, entiendes?
Claro.
O que de pronto, porque por ejemplo tenemos esto del repetir de una situación, entonces no sabemos si es más paranormal o más de pronto de energías, no sabemos, y no, creo que no vamos a saber.
Así es, mi amigo. Fíjate lo que te quería yo comentar. Dice en esta película del Espinazo del Diablo, no sé si recuerdas, que hay un poema ahí que dice: ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizás. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en el ámbar.
¡Wow!
Eso es un fantasma, mi amigo. ¿Y es lo que pasa?
Eso es un fantasma.
Así es. Correcto, mi amigo.
¡Wow!
Muchísimas gracias, Felipe.
Nos estaremos viendo por allá con el favor de Dios, primero Dios.
Con gusto, mi amigo.
Muchas felicidades.
Nos estaremos encontrando. Muchas gracias.
Y la próxima vez.
En estos días que es.
Nos vas a hablar desde Veracruz.
Sí, con el favor de Dios. No, en estos días que estábamos en el susto de la mañana, que estábamos hablando de que ya eran padrinos de todo.
Sí.
Que ya eran padrinos para todo. Entonces les decía yo a las chicas del chat sobre. Aprovecho, saludo a María Hernández, a Princesítica, a Lucecita y a todas las que están en el chat.
Muy
entonces
bien.
Les decía yo que estaba necesitando padrinos y madrinas de tortillas
de todo.
Muy bien, amigo.
Es lo de hoy.
Ok, me encantó saludarlos.
Igualmente a los otros.
Saludarlos.
Saludos.
Dios los bendiga.
Igualmente.
Se cuidan mucho. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo, muy agradecido.
Mira, hasta sus mascotas se despidieron.
Sí, qué bárbaro, qué bueno. Fíjate, él es colombiano y bien que sabe tantas historias y tanto.
Oye, parece
de
que
México.
Está aquí en México.
Parece, sabe más que nosotros, los mexicanos.
Está al tiro.
Al
vámonos
tiro.
A una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estamos convocando a todos los amigos de Puebla o que conocen acerca de este llamado Diablito de Atlixco para que nos comenten. Cada año había muchos accidentes en el poblado y parecía que la creencia de amarrar al diablito pues ya estaba perdiendo el efecto. Entonces eran muchos los que adoraban a esta maléfica figura, que definitivamente así es, y se cree que esto le dio más poder para salir cada noche a hacer el mal. Para evitar esto, el sacerdote tomó la decisión de encerrar para siempre a este diablillo en el sótano de la iglesia, porque lo que estaban haciendo es darle mucho mayor peso y le estaban dando fuerza para que hiciera el mal. Imagínate.
Sí, bueno, hay varias.
Buenas noches, Gina y Nacho. Estoy escuchándolos y me acordé, ahorita que están hablando de la Plaza de las Tres Culturas, un mini relato que me impresionó mucho para no salirme del tema de del muchacho este que está hablando. Dicen que había un sacerdote que iba y oraba por las personas que murieron cuando pasó lo de Tlatelolco. Uh-huh. Si estoy mal, me corrigen, ¿no?
Uh-huh.
El caso es que oraba, pero dice que llegó un tiempo, ponle que iba una vez a la semana, mejor una vez al mes, y oraba por todas las personas que fallecieron en ese fatídico día, ¿no? El caso es que empezó a escuchar mientras oraba que le hablaban al oído, que le decían que dónde estaba, por ejemplo, mi hermano, o tengo sed. Tengo miedo, estoy perdido, quiero llegar a mi casa, mis zapatos, cosas por el estilo, ¿no? Y que empezó a sentir miedo de lo que escuchaba. Pero me acordé ahorita, es un relato chiquito, pero se me hizo muy impresionante, ¿no? Cómo se queda la energía.
Uh-huh.
Y más cuando pasan cosas malas, así como se queda la energía buena, pues también me imagino que se queda cuando pasan cosas malas, ¿no? Y se sigue alimentando más en un lugar tan, el espacio así libre, ¿no? Bueno, esa es mi pequeña aportación.
Gracias.
Buenas noches, que estén bien, los sigo escuchando. Saludos.
Saludos, excelente comentario y muy, muy ad hoc. Sí, pues se puede escuchar alguna voz por ahí. De hecho, es lo que se comenta ahí en la Plaza de las Tres Culturas, que oyen gemidos, lamentos, gritos, gente llorando. Gente con mucho coraje. Bueno, ha hay momentos específicos, no es que vayas ahorita y, ah, mira, escúchalos, ahí están. No, son momentos específicos que en realidad no podríamos decirte cuándo sucede, pero es un ciclo, así como pueden ocurrir, no sé, los eclipses o la entrada de las diferentes temporadas en nuestro planeta Tierra, así justamente, así se llega a presentar este fenómeno. Es rarísimo, sí, pero ocurre.
Claro, buenas noches. Soy Jesús Chavira, de Camargo, Chihuahua, para contar un relato, uno de muchos que me sé. El día que mi abuela materna estaba en su lecho de muerte, ya agonizando, mi mamá estaba cuidándola y mi abuela le dijo a mi mamá: hija, ya me voy a morir. Voy a pedirle permiso a Dios para venir por tu hermano Luis, para que no naveguen con él. Él era discapacitado, no podía caminar. Mi mamá le dijo: no, no diga eso. Murió mi abuela esa madrugada del 3 de noviembre de 1995. Pasaron los meses y de repente mi tío Luis se sintió mal. Era 6 de julio de 1996. Lo llevaron rápido al hospital, pero no pudieron hacer nada. Él ya había fallecido. Tal parece que mi abuelita cumplió lo que dijo.
Vino por él.
Se quedó con el pendiente de su hijo, que ella era quien lo cuidaba, estaba al tanto de él. Y sí, al reflexionar, una vez que yo no esté, ¿quién se va a hacer cargo de él? Y mira, le dijo a tu mami: le voy a pedir permiso a Dios para que se lo lleve también conmigo. Y así sucedió.
Exactamente.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Mario, es la segunda vez que hablo.
Desde Piedras Negras, Coahuila.
Así es.
Qué bueno, qué gusto saludarte.
Tengo un relato del cual recuerdo. Ajá. Y es algo interesante.
A ver,
vamos a oír.
Mira, en el año del 2012, a una de mis hermanas le habían regalado una muñeca. Nosotros vivimos en Piedras Negras, en una colonia que se llama Argentina. Esa muñeca pues era de plástico duro, o sea, no se podía mover los brazos, no nada, o sea, solo los ojos de vidrio, y pues era de tipo así que no, tú la sientas y pues se queda sentada, no se, es inmóvil porque pues donde se dobla se troza. Entonces, una ocasión pues me dejaron solo en la sala, se fue mi familia y pues puse lo que es música y dije: no, puedo poner música. Y pues estaba solo, completamente solo en la casa, y oigo que me hablan de por la parte de atrás y volteo y no era nadie, pero curiosamente la voz que escuché fue la de mi hermano, que se fue en ese tiempo una hora antes de la, o sea, donde vivíamos, salió y pues se fue una hora antes de que yo escuchara la voz. Y cuando volteé a ver quién era quien me hablaba, porque dije, pues mi hermano no está, vi a la muñeca con los brazos doblados hacia arriba, hacia adentro, como si los tuviera con los codos salidos. O sea, yo soy fóbico a las muñecas, a mí no me gustan los muñecos, para nada. Uh-huh. Pues sí, busqué la manera de quebrar a la muñeca, porque no, desde esa vez ya no le tuve confianza, y pues sí fue algo muy, muy estresante para mí, porque ver a la muñeca pues así con los brazos doblados, cuando realmente la muñeca la tenía los brazos estirados. Entonces sí fue algo así, como que fue mi primera experiencia con muñecos. A mí no me gustan los muñecos para nada.
Sí.
Pues sí, ya les tenía fobia, y ahora ver a una muñeca que de repente la volteas y con los brazos estirados y volteas en un parpadear de ojos, con los brazos doblados, pues no. Y luego solo, y pues escuchando voces. Pues ese es mi relato, tiene Nacho, y pues un gusto como quiera saludarlos.
Gracias.
Gracias. Hermano. Oye, ¿preferiste destruir entonces esta muñeca?
¿Sabes qué fue lo que hice?
¿Qué?
Se la di a una perra husky que habían abandonado atrás de la casa, porque vivíamos en una cerca de un arroyo. Que la habían abandonado los dueños anteriores.
¿Y se la diste para que la destruyera?
Te lo juro, y apestaba muy feo la muñeca.
Oye, entonces, ¿y sí viste que la destruyó? ¿Y dónde quedó las partes de esta muñeca?
Pues quedaron regadas, esparcidas, pero, o sea, por dentro del plástico estaba limpio, pero olía muy feo.
Oh, lo mejor claro. Es hacerte de ella.
Sí.
Oye, sí. Pues Mario, gracias por haberte reportado.
Mucho gusto, y pues si ¿sí puedo mandar un saludo?
Claro.
Bueno, le mando un saludo a mi esposa que los está oyendo, pero con un poquito de miedo, que no les gusta eso. Y pues yo soy fanático del miedo, la verdad.
Ah, bueno, ¿sí? Saludamos a tu esposa, que te abrace y así ya no va a tener miedo.
Ok, muchas gracias, Gina y Nacho, y pues los felicito por su programa.
Gracias, saludos a Coahuila.
Así es, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias. También quiero saludar a Carlos Morales. Dice, se cuenta, hablando del diablo, el diablito, que lo tienen bajo la iglesia en una caja de cristal encadenada. Pues a veces la imagen del diablito la encontraban en diversas partes de la iglesia o en el patio de la misma, dice Carlos Morales. Gracias, hermano. Quiero saludar también a mi tocayo Ignacio, que él acostumbra escucharnos en Spotify, ahí en La Mano Peluda Grupo Fórmula, y nos va descargando los podcasts. Y te agradezco mucho, mi amigo, si nos estás escuchando, qué bueno que eres parte de esta comunidad.
Muchos amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Me dicen el chino. Sí. Soy del estado de Michoacán, pero ahorita radico en Iowa. Me reporto para relatarles una vivencia que tuve cuando era chico. Tenía alrededor de unos 10, 11 años más o menos. Ahorita en el momento tengo 36 años. Pues mi relato va así. Cuando todo empieza en la casa de mi abuelito, que ahorita ya mi abuelito le heredó la casa a mi padre, ¿verdad?
Sí.
Ellos, mi padre y mis tíos son como 8 hermanos, creo. Pero cuando mi abuelito enfermó de cáncer, el único que estuvo siempre a su lado fue mi padre, ¿verdad? Él estuvo siempre al cuidado de él, lo atendió y todo. Que mis tíos, pues, creo que unos vivían en Estados Unidos, acá, ¿verdad? Y unos en el Estado de México, pero pues nadie se hizo cargo de él, solo mi padre. Y pues antes de morir, mi abuelito le dijo a mi papá que él se iba a quedar con la casa, ¿verdad? Que era su decisión, porque ninguno de sus demás hijos lo ayudó en nada, ¿verdad? Pues sí, así quedó. Mi abuelito murió con el paso del tiempo. Pues sí, mi padre, mi familia, todos estuvimos viviendo ahí en la casa de mi abuelito. Eso fue algo que a los tíos no les gustó tanto. Pero bueno,
¿sí?
Y pues sí, es una decisión que había tomado mi abuelito, ¿verdad? Uh-huh. En los días que estuve en novenario ahí en la casa de mi abuelito, un tío que vivía en el Estado de México fue para allá, pero pues todos pensábamos que iba al funeral de mi abuelito, pero no. Ya cuando mi padre se dio cuenta, miró que había ido, pero nada más por las escrituras de la casa. Pero pues ya él ya había puesto las escrituras y todo al nombre de él, que él era hijo único. Y pues mi padre se lo dejó, él seguimos viviendo ahí, todo bien, ¿verdad? Pero ya al paso del tiempo, este tío y unas hermanas de él empezaron a decir que no era justo, que mi abuelito le había dejado todo a mi papá.
O sea, empezaron a hacer grilla. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En que pues las tías empezaron a decir, no, ¿por qué le dejan todo a él?
Ellos querían su herencia, pero pues mi papá nunca les hizo caso, porque pues nunca vieron por mi abuelito, nunca hicieron nada por él. Y pues sí, cuando
En ocasiones cuenta mi papá, yo estaba más chico de que yo no me acuerdo, pero cuando mi papá cuenta que cuando mis tías o el tío ese iban para la casa, siempre escuchaban cosas, siempre se caían los trastes, mi mamá tenía macetas colgadas, se caían de repente y ellos mismos decían, no, mejor de que ya nos vamos de aquí porque mi papá, mi jefe, o sea, mi abuelito, dijo que no nos quiere aquí. Bien sabían que no eran pues bienvenidos a la casa, ¿verdad? Pero mi padre nunca les cerró las puertas. Mi papá siempre les dijo, ustedes son bienvenidos a la casa. No es solo mía, ustedes también, pero ustedes pueden visitarme cuando quieran. Pero ellos mismos sabían que pues sí estaba mal lo que estaban haciendo, que querían como quien sacar a mi padre de la casa. Y pues me acuerdo que ese tío del Estado de México iba para allá a visitarnos, a veces iba por 3-4 días, pero a mí siempre hacían que me durmiera con él en la misma cama, y así, porque tenía miedo. Decía él que en la noche le jalaban los pies, lo amanecía todo arañado, lo tumbaban de la cama cuando se dormía, y él mismo decía que era su papá, o sea, mi abuelito. Decía que no lo quería ahí. Y hasta me llegaron a regañar porque decía mi tío que yo era el que lo tumbaba de la cama. Y yo le decía a mi papá, pues ¿cómo? Si él estaba más grande que yo. Y pues yo estaba dormido, yo no me daba cuenta de nada. Le digo, ¿saben cómo? Nunca de que me hicieron nada. Yo siempre estuve ahí. Y pues, y como a nosotros viviendo ahí en la casa, nunca nos pasó nada, nunca nos espantaron, nunca pasó nada. Pero cuenta también la gente que nos iba a visitar, que siempre miraban a una viejita ahí junto con nosotros. En el pasillito de la casa, estaba a la entrada, estaba la sala. Ya ves que estábamos ahí en la sala reunidos, platicando, haciendo cualquier cosa. Y como ahí los vecinos y todos, toda la gente, pues eran de confianza. A veces que se pasaban así a la casa, sin tocar, solo se pasaban a la casa, ¿verdad? A visitarnos, a saludarnos, X cosa. Pero dicen que se devolvían porque siempre miraban a una viejita que estaba ahí sentada con nosotros. Y ellos pensaban que teníamos visita, pero pues no. Solamente éramos nosotros y nosotros nunca miramos a la viejita que ellos decían. Una vez que las mismas personas, los mismos vecinos, se pasaban hasta la cocina también a buscarnos, y también dicen, se devolvían de la sala porque decían que siempre miraban a una viejita ahí de blanco, una viejita de blanco que siempre estaba ahí con nosotros. Pero de hecho nunca nosotros nos tocó mirar nada. Ya al pasar del tiempo, yo, como les dije, yo radico aquí en Estados Unidos desde hace 15 años y yo volví para Michoacán hace 4 años y pues gracias a Dios voy y vengo cada año, pero hace 2 años me tocó mirar a la viejita. No la miré directamente, sino que un día estaba, nos acabamos de despertar, eran como las 8 de la mañana, y como ya ven que en las puertas de los cuartos, ¿verdad? Las puertas tienen ventana, pero era un vidrio así como opaco, de que no se miraba claro, pues. Y yo cuando me desperté, me estaba poniendo los zapatos y volteé para la puerta y miré pasar una silueta blanca. Y hasta yo pensé, que mi mamá ya se había levantado, ¿verdad? Y pues sí, así lo dejé. Y ya más tarde le pregunté a mi mamá que si se había despertado más pronto que nosotros, o que si había salido a la tienda o algo, porque pues miré a alguien pasar. Y ella me dijo que no, que no, que ella de que no había ido para la calle ni nada, ¿no? De que no sabía pues de qué estaba hablando. Y le dije, es que yo pensé que eras tú porque miré a una persona pasar de la calle para la sala. Y una persona se miraba pues que estaba vestida de blanco, pero pues no, como no se miraba muy bien por el vidrio de la puerta. Y pues le hice comentario que yo pensé que era ella, pero dice que no, ella nunca pasó para la tienda ni nada, nunca salió. Y pues sí, amigos, ese es mi relato. Por ahorita tengo muchos relatos más que me han pasado aquí en el trabajo. Muchas experiencias que he tenido. Yo trabajo, es una planta de soldadura y pintura, pero al lado de la planta está junto al panteón. Y yo he visto muchas cosas, muchas sombras, muchas luces, que ya eso en próximos mensajes se los contaré. Un saludo, Gina y Nacho, espero que estén bien, que pasen buenas noches y de que me seguiré reportando con ustedes. Excelente. Adiós.
Excelente, mi amigo. Serás bienvenido cuando gustes. Y que, bueno, hay tanto que comentar, ¿no? Que desmenuzar de este relato que platicas. Las herencias que dividen familias, las herencias que muestran el cobre de las personas. Justo así, a través de una herencia, te puedes dar cuenta de qué están hechos los que nos rodean y que dicen ser nuestros familiares y que dicen que nos quieren y todo eso. De ahí se puede ver, a través de una herencia, porque se llegan hasta quitar la vida. Allí nace poco, recientemente, un pleito de entre hermanos por unas tierras, y uno de ellos era sacerdote.
Ándale.
Y ¿qué crees? Que su hermano no le quiso dar la tierra, algo sucedió, y que lo agarra a balazos. Híjole, salió hasta en la televisión.
Y además que no respetan la última voluntad, ¿no? De quien les heredó. A ti te dejo tal, a ti tal. Y de repente, pues, se vuelve todo un... personas y familias que se han destruido por herencias. Y no sea una gran herencia, ¿eh? Puede ser simplemente una casa y se desgreñan por la casa. Vámonos a Querétaro porque tenemos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es José Olvera Maldonado.
José, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, estoy escuchando el programa de ustedes todos los días.
¿Ya estás en casita?
Sí, yo estoy descansando.
Y eso me parece muy bien, que nos des unos minutitos de tu descanso para contar un relato.
Bueno, no tengo varios, pero bueno. Voy a empezar con en aquel entonces... Tengo varios en una cronología hasta mis 58 años, pero voy a empezar ahorita. El día de hoy nada más les voy a platicar lo que me sucedió cuando pues tenía aproximadamente 2 o 3 años.
Sí.
Ajá, 2 o 3 años. Sucede de que en aquel entonces vivíamos en un rancho que se llama Laguna de Vaquerías, municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Okay.
Ajá, a nuestros escasamente 2 o 3 años, pues yo compartía mis travesuras con mi hermanita, mi hermana Lulú.
Sí.
Bien, sucede que eran aproximadamente las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche. Mientras nosotros estábamos jugando, pues ahora sí, en el rancho no hay luz. En aquel entonces la luz era con aparatos y petróleo, era una mecha. Y pues estábamos en la parte de afuera, y mientras estábamos jugando, mi madre, que en paz descanse, pues estaba por ahí con la vecina, platicando pues tópicos, incidencias propios de su edad, ajá, como adultos. Y yo recuerdo muy bien, no se me puede borrar de mi mente, de que allí había unos árboles en donde cierta temporada del año su fruto son unos como frijolitos color rojos que les llamamos chocolones. Uh-huh. Esos frijolitos al hacer fricción con una parte sólida en el piso, provocan un calentamiento bien rápido en la piel, y esa es la particularidad natural de esos frijolitos o chocolones. Uh-huh. Que si les decíamos, pues bien, estábamos nosotros jugando allí entre esos arbolitos, y a lo lejos se veía pues la luna llena, creíamos que era luna llena, pero pues la luna llena, pues aparentemente pues se queda estática, ¿no? Ahí está. En nuestra niñez uno dice, bueno, pues es la luna llena, no pasa nada. Y seguíamos jugando. Y mientras tanto mi madre pues seguía platicando, ¿verdad? Por ahí como que no se daba cuenta de lo que en minutos iba a suceder. De tal suerte de que pues de pronto como que esa luna hermosa, bonita, pues como que se tornó rojiza, muy roja, y ya no tenía esa figura estética de lo que era la luna, sino que pues tenía como llamaradas, como fuego alrededor.
Y cambió su color, su tono. Te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo, José, no te vayas. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Platicando, y de repente ustedes se dieron cuenta que la luna cambió de color.
Ajá, sí. Sí, pero en nuestra, a nuestra edad, pues en nuestra inocencia, y pues no. Pues no nos llamó mucho la atención, así que tú dijeras, ¡ay, qué miedo! ¡Qué ñáñaras! No, pues nada. Ah, lo veíamos algo, pues muy simple. Y de pronto se acercaba más, esa era una bola grandota de fuego, se acercaba. Obviamente este avistamiento es a lo lejos del cerro, de la montaña, de ahí del rancho. De la serranía, caray. Y se acercaba y de pronto mi mamá pues sí, empieza a gritar, agáchense. Pues mientras nos agachábamos, yo recuerdo que nos empujó a mi hermana y a mí, a los dos nos aventó, agáchense, que es una bruja. Y en ese momento, pues sí pasó, así zumbando, pero bien, ahora sí que bien loca la bola de fuego.
De cerquita.
Nunca vimos, mándeme, sí, totalmente, o sea, nunca vimos lo que pues normalmente nos enseñan en la escuela, como es una bruja, que con su nariz, su lunar así largo, su sombrero, o volando en una escoba, no, nada de eso, era simplemente una bola de fuego. Y nos aventó al suelo, ahora sí, que como toda una heroína, ¿no? Y ahí dice, agáchense, pues aunque no nos agacháramos, ya nos había aventado al suelo,
sí.
Nuestra madre. Y pues sí, pues ella ya después nos dice que era una bruja. Y en las rancherías eso es lo que se pregona, se rumora, de que se practican pues muchas artes ocultas. Y hay pactos con seres malignos para que, por ejemplo, los famosos nahuales, ¿no? Que
sí.
También hacen sus mañas, que según para tener muchos años de vida. Y sí, eso fue lo que yo les puedo relatar, al menos el día de hoy, en lo que se refiere a tener mis 2 años de vida allá en el rancho, 2 a 3 años. Ya después llegamos acá a la ciudad de Querétaro y ya tendríamos pues más experiencias por ahí. En alguna otra ocasión me reporto con ustedes y les platico. De hecho, acá Querétaro es tiene un ícono simbólico que son los arcos.
Uh-huh.
¿Sí? Y pues por ahí no sé cómo andan ustedes de tiempo. Si gustan les platico lo que pasó ahí con la Llorona.
Ajá,
con
la Llorona. Sí, de una vez.
¿Hay tiempo?
Sí, amigo.
Sí, claro.
Ah, bueno, sale, ahí va. En aquel entonces, estamos hablando de 1980. En el 80 se instala aquí en Querétaro una sucursal de cadenas de tiendas que se llamaba Gigante, creo que eso sí la puedo mencionar.
Sí.
Ahora tiene otro nombre, esa sí no la menciono. Se instala en lo que vendría siendo Plaza de las Américas, aquí en la ciudad de Querétaro, y yo ahí trabajaba. Y yo para trasladarme a casa, pues usaba una bicicleta de esas rodadas 28, de esas chafotas. Y sí, y pues se cerraba a las 9 de la noche la tienda. Y siempre era un martirio tener que abordar la bicicleta y trasladarme a casa. La colonia se llama Bolaños. Pues bien, en uno de sus recorridos, de cuando yo salía de mis labores de esa tienda de autoservicio, pues como mi bicicleta no era de, pues ganaba muy poquito y no me podía dar yo el lujo de comprar una bicicleta de carreras. Siempre de una velocidad. Uh-huh. Y en una avenida que se llama Bernardo Quintana, caray, no, creo que la regué, no es de la Llorona lo que les estoy platicando, es unos revolucionarios.
Órale, está bien, no te preocupes.
Bien, yo iba con mi bicicleta y doy vuelta en lo que vendría siendo la Bernardo Quintana, y precisamente ahí es en lo que son los arcos de aquí de Querétaro. Uh-huh. Al dar vuelta, en aquel entonces el tráfico es muy escaso, no hay nada de tráfico, está todo solo, en penumbra, y pues de vez en cuando pasaba por ahí un vehículo, y ahí voy yo con mi bicicleta rumbo a Bolaños, y siempre había un espacio, por ahí hay unas vías donde pasa el tren, es un puente, o sea, yo tenía que pasar por abajo de ese puente de las vías, y para pasar, bueno, pues hay un altiplano en donde siempre me tenía que bajar y cargar mi bicicleta. Ahí voy cargando mi bicicleta como unos 15 metros y otra vez agarrar en planito y me subo a mi bicicleta. Bueno, esa era siempre la monotonía de mi recorrido en bicicleta, hasta que un día, pues tranquilamente iba pedaleándola, ahora sí iba pedaleando mi bicicleta y escucho unos sonidos muy raros, porque pues yo voy en carretera y se me hizo muy raro escuchar galopes de caballos, gritos, como si fueran revolucionarios que decían viva Villa o viva quién sabe qué y que Zapata y que pues no sé, pero se confundían el griterío. Yo calculo que eran como unos 30 o 40 revolucionarios tras de mí, pero yo escuchaba los cascos de los caballos sobre la carretera. Es cuando yo digo, no, pues caray, algo está pasando aquí, porque a los caballos normalmente se les ponen unas cerraduras en las pezuñas, pero es para que agarren, pues son propias las cerraduras, pues para andar en terracería, en, uh-huh, en campo abierto, y qué carambas tienen que hacer unos caballos sobre carretera, pues para empezar hasta se pueden resbalar.
Sí.
Toda vez que a un lado de donde yo iba pedaleando la bicicleta, pues ahí es terracería, es piedritas y baldío y todo eso, o sea, ¿por qué me perseguían a mí? Y en el momento que me doy la vuelta allí, volteo, ahí pedaleando la bicicleta, con el riesgo de darme en la torre, ¿verdad? Porque pues quien va ahí manejando las manubrias, pues no debe descuidar el frente. Y doy la vuelta, y al dar la vuelta, nada. Silencio total. Nada, nada, nada. Como si hubiesen estado por ahí una cortina, uh-huh, dimensional, en donde de pronto mi ¿cómo se llama? Mi postura de ir manejando, pues es pues es normal, y escucho ruidos otra vez desde los revolucionarios, y volteo y no hay nada nuevamente. Y entonces dije, no, pues estoy loco, déjame, doy unas cachetadas. Y sí me las di, toma, me di unas cachetadas y hasta me pellizqué, pero no había nadie que me pellizcara, ¿no? A ver, me voy a pellizcar porque pues yo estoy o ando pacheco o tomado o algo, ¿no? Pero no, nada de esas cosas. Entonces hubo como tres lapsos de tiempo en donde yo reaccioné, algo está pasando, o estoy loco, o no he comido, en este caso es cenar, ¿no?
Sí.
Pero estuve y dije, no, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué en este lapso? Bueno, finalmente, ya como en la tercera secuencia de lapsos en donde yo volteo y ya no hay nadie, ajá, no veo nada. Entonces sí, pues yo no les puedo decir que sentí un escalofrío que me recorrió por mi cuerpo, que quién sabe qué. Uh-huh. No, simplemente agarré fuerzas, sí, de mis piernas, y lo que nunca había pasado, agarré fuerzas en la bicicleta, agarré impulso, y ahora sí, no sé de dónde salieron las fuerzas, y los pedales, órale, pues si sube la bicicleta, porque sube, 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 y no, pues sí, parecía yo Speedy González, yepa, 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 y subí bien rápido esa subidita con la bicicleta, lo que siempre era bajarme y cargar la bicicleta, ándale, era mi penuria de... Entonces eso es lo que les iba a platicar. Ya llegué a la casa y pues no, no estaba yo espantado, pero de todos modos, aunque se lo platicara por ahí a mi mamá, mi papá, mis hermanos, pues me van a decir, no, pues estás loco. Lo típico que pasa aquí en este programa, ¿no? Donde ustedes tienen un auditorio que pues hay gente muy ilusa que no cree hasta lo que hasta cuando les pasa. Es cuando,
exacto. Y no lo contaste.
Pues se los estoy contando a ustedes.
Ah, no, pero en este momento, ¿no?
No, no, para nada. Nada más lo guardé conmigo. Y dije, algún día alguien que siento que me crea, que pues no sé, que me platique alguna cosa extranormal o paranormal, pues bueno, vamos a tener comunicación mutua, porque tanto yo voy a entender a aquella persona de qué le pasó, y también yo le voy a platicar lo que a mí me pasó. Creo que ahí va a haber un algo de entendimiento, y yo por eso aquí estoy en el programa con ustedes. Bien, porque pues igual va a haber personas que pues sí van a decir que pues ese está loco, ¿no? Aquí en aquí en Querétaro, donde pues sí, sí estamos locos.
No, pero ya nos encontramos los que creemos y sabemos que esto puede ser posible, y que por supuesto valoramos y agradecemos que nos compartas sus experiencias.
Sí, eso fue lo que me pasó de allí en ese lapso de los arcos aquí a Bolaños, y a partir de esa experiencia, pues ya jamás, jamás de los jamás pasé mi bicicleta en esa carretera. De ahí me tuve que ir al dar vuelta por allá, por ahora sí, a dar otra vueltezota, en lo que nosotros por acá le llamamos la glorieta de Universidad y Corregidora, donde está un hospital que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Y y por ahí, pues es otra subida, pero ya es otra ruta que le llamamos el Tepetate o el Cerrito. Y ya, yo ya no pasé ahí por los arcos, porque sí espantan. Porque, ajá, te estoy hablando, mujer, de 1983, creo. No, en el 80 me pasó eso. Pero teniendo yo 2 años, también por ahí cerquita, en el último arco, donde empiezan los arcos, precisamente en el último, es un pequeño arco, ahí yo teniendo escasamente, pues te digo, no sé, 10 años, ahí se apareció la Llorona, no llorando, eran como las 7 de la noche, y íbamos a entregar yo iba acompañado de un radiotécnico que iba a entregar un radio precisamente a una delegación que se llama Hércules, digo, Villa Cayetano Rubio. Ahí en la entrada de esa colonia, actualmente ahorita hay una Oxxo, pero en aquel entonces era una como lomita, y allí estaba una señora lavando ropa. Y pues sí, pues pero lavando ropa, y en el y a las 6 de la tarde, 7, pues como que se nos hizo raro, lavando ropa, y no había ropa tendida por ahí alrededor, y el señor con el que iba el radiotécnico se le quedó mirando, la señora estaba de espaldas, y se empezó a levantar, ¿no? Pues estaba grandota la señora, que será unos 80,
wow,
casi 2 metros la señora, sí. Y como estaba ahí en la lomita, y pues se levantó, porque antes pues, se lavaba en las piedras largas, ¿no? Ahí pues le llamamos una poza, ahí agarran agua, y ahí como un manantial. Y se levantó y empieza a bajar, a bajar, a bajar, y ahora sí el señor que se quedó embobado, ¿no? Yo a mis 10 años, pues no me llamaban la atención las mujeres, ¿no? Porque se, no claro. Porque sea gay, ¿verdad?
Pero no, pues estabas muy años, pequeñito. ¿No? José, la pausa nos llegó otra vez, permíteme, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Una mujer bastante alta, calcula 1.80, y pues, oye, ¿la vieron tal cual? ¿Sí le vieron el rostro? ¿Le vieron los pies?
Sí, yo le vi el rostro, pero igual No puedo ahorita decir si tenía facciones finas, porque una cosa es ver y otra cosa es observar o analizar. Yo simplemente, pues me detuve porque el señor radiotécnico, que era de ahí de la colonia Bolaños, pues bueno, quizás pues se detuvo, pues a lo mejor iba a platicar de algún tópico, un incidente, no sé. Y empezó a bajar, a caminar con un silencio, ahora sí, sepulcral, callada la señora, y se acerca, y a una distancia como ya de 3 metros, me grita el señor, dice, córrele, Pepe, así me dice. Pues bueno, soy José Olvera. Y ya sí. Me dice, córrele, Pepe, córrele, pero córrele. Dije, ah, pinto viejo loco, ¿qué le pasó? Y ya cuando pues recorrimos pues unos buenos metros, ya estábamos medio agitadillos, ¿no? Y le digo, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué corrimos? ¿Qué pasó aquí? Dice, ¿cómo eres menso? ¿Qué no viste a la señora? Pues sí, sí la vi, pero ¿y a poco soy menso? No, pero ¿qué no viste es que flotaba? Pues no flotaba. Yo no vi que flotara así, dice, cuando sus pies descalzos flotaban como a una distancia de unos 10 centímetros del nivel del suelo. Que flotaba, unos 10 centímetros, pues ya calculo, digo, ay, güey, no.
Pues no era una mujer.
Yo no chequeé eso, él fue lo que él me especificó, pero sí estaba bien pálido el señor. Y ya, pues ya llegamos allí a donde teníamos que entregar el radio. En aquel entonces eran los radios, unos amarillos, que funcionaban con un tubo que había que meterles como 4 pilas de esas grandotas. Ya no se usan.
Sí, tipo C.
Ajá. Sí, era la moda en aquel entonces cargarse ese radio en el morral, y no, hombre, qué chulada de radios. Y estaba de moda lo que era la amplitud modulada, la AM.
Ajá.
La FM ni en cuenta,
sí,
pero así estuvo la situación con la Llorona allí en el último arco, y ahorita hay una tienda de conveniencia, y se dice que allí quienes trabajan ahí pues que sienten como presencias o sombras, pero esa tienda ya está enclavada en lo que viene siendo algo plano. Allí viene siendo esa tienda, ahorita viene siendo pues la primer construcción en lo que viene siendo la avenida de, ¿cómo le llaman? Loma Dorada. Loma Dorada es un lugar, pues lo que comúnmente decimos, una colonia fifí. Y pues yo, a mí me tocó ver esa señora que flotaba, y quiero pensar que es la típica y folclórica Llorona, ¿no? Aunque no haya llorado, pero es algo anormal que flote, pues. ese ser.
Ahí no con esa característica de que estaba flotando, ahí no hay más. No podía ser una mujer normal, ¿no? De carne y hueso.
Y además, esto comentándoselo a algunas personas por ahí, a los habitantes de Hércules, muchos de los que ya pasan de los 40 años, platican cada experiencia, porque ahí cerquita está un panteón. Y pues bueno, ahora sí que ojalá que nos estén escuchando por allí los amigos de Hércules, y también puedan dar pues para el programa alguna vivencia extranormal, porque pues es interesante, porque son cosas que siempre a través de los años los hemos tenido, esos eventos extraños de seres que nos han dominado, porque pues si tenemos cosas benditas, pues también hay cosas malditas.
Así es, pues ya hiciste la convocatoria para los amigos que puedan contar de Querétaro, ahí de la zona que nos estás comentando, que se reporten, y de esta manera se retroalimenta el programa.
Pues bueno, eso sería lo que ya yo quería comentarles, okay, de la Llorona, de estos revolucionarios allí en las vías allí de Bernardo Quintana. Esa calle es grandísima, esta carretera es Boulevard Bernardo Quintana, de hecho casi rodea Querétaro.
Ándale.
Pues sí, es grande. Sí, está grandísima ese Boulevard.
Muy bien, Bernardo Quintana. Muchísimas gracias,
José. Pues entonces en próximas ocasiones podemos hacer nuevamente enlace, ¿te parece?
Sale, estamos por ahí con algunos otros pendientes. Ahí tengo en lista. Me dio mucho gusto saludarles.
Igualmente, a nosotros también.
O su auditorio. Hasta luego.
Que estés muy bien.
Dice Regina Beristain. ¿Regina Beristain? ¿Eres Regina Beris? Bueno, sí. Dice. ¿Sí? Dice, una vez estábamos reunidos mis hermanos y mis primos y teníamos una fogata. Y mi hermano nos pidió que nos juntáramos para una foto. Y cuando tomó la foto, salió al lado de nosotros una niña flotando. Wow. Y al momento nos espantamos. ¿Y qué creen? Se fue la luz. ¡Órale! Pues debió haber estado.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Soy Soco desde Ciudad Juárez. Ahorita que mencionaron lo de la persona esta que se murió y dijo que iba a regresar por su hijo, les cuento que cuando mis papás fallecieron, pasó algo similar. Mi mamá siempre le decía a mi papá, ojalá y te mueras tú primero. Y luego mi papá le decía, no, claro que no, ¿qué? Si quieres muérete tú. No, pues sí. Ojalá y te mueras tú primero, porque yo no me quiero morir y dejarte aquí. Y luego mi papá le decía, ¿y por qué no? Y luego le decía a mi mamá, no, es que tienes un carácter muy feo y no tienes manera de pedir las cosas y nadie te va a arrimar un vaso con agua y yo no quiero que estés aquí dando lata a mis hijos y que no sé qué. Entonces, como les he contado, mis papás fallecieron en Durango. Bueno, mi mamá en Durango, mi papá aquí en las curvas del Perico de aquí de Chihuahua. Entonces, pues resulta de que cuando fallece mi mamá, dice mi hermana que le dijo a mi papá un día antes, Pedro, ahora sí ya nos vamos a morir. Entonces mi papá le volvió a decir, ya te dije que si quieres te mueras tú, yo no me quiero morir. Entonces, pues el día que falleció mi mamá, pues mi papá tenía muy bonito recuerdo porque dice mi hermana que sus últimas palabras fueron, Pedro, te amo, y amo a todos mis hijos. Ay, ahora mira. Sí, ya me voy a morir. Y se murió. Entonces, a los 5 días, pues como les he contado, fallece mi papá. Entonces, pues nosotros sí decimos, o sea, que qué onda con mi mamá, ¿no? No lo dejó aquí, no lo dejó que lo batalláramos nosotros. O sea, sí estuvo medio feo porque, pues como les cuento, o sea, 5 días, de hecho, pues nosotros apenas veníamos de sepultarla a ella y pues se nos murió en el camino. Y pues nos regresamos y ahorita pues están los dos juntitos como mi madre quería, en la misma tumba. Uno, pues mi madre sepulta de cuerpo completo y mi papá pues en sus cenizas, pero están en la misma tumba, en el mismo panteón. ¿Cómo ven?
Mira, pues ella decía
y que... por cierto, pues yo no sé si tenga algo que ver, ¿verdad? Eso que cuentan, que dicen que recogen sus pasos o así, pero les cuento que cuando veníamos de Durango para acá en el carro, mi papá todo el camino nos contó su vida desde que era niño hasta ya de adulto, donde ya no pudo moverse. Nos contó todos sus recorridos, todos los lugares que visitó, todos los trabajos que tuvo, toda su vida. Nos contó cosas que pues en la vida nos había dicho, todo lo que él batalló andando en la labor, todo lo que él batalló andando en los trabajos, las ciudades que visitó, todo lo que hizo. O sea, yo no sé si eso es recoger sus pasos, como ustedes han mencionado, pero sí fue sorprendente porque todo el camino nos contó todo lo que él hizo en su larga vida de 77 años. Fue algo muy fantástico, la verdad, porque pues él nos venía platicando y la verdad yo sí me lo imaginaba, porque nos contó desde niño, les digo, hasta ya todo un adulto. Fue algo muy bonito, la verdad, sí. Uh-huh. Sí tengo muy bonito recuerdo. Lo triste fue al momento de fallecer, pues él le dio un infarto y desafortunadamente él murió en mi hombro. No pude hacer nada por él.
Así es, amiga.
Ya el paramédico me dijo que pues eso le iba a ocurrir en el... Le pudo haber ocurrido allá mismo en Durango, llegando aquí a Ciudad Juárez, o igual como le ocurrió en el trayecto del camino, ¿verdad? Pero sí, ya mi papito venía, pues no enfermo físicamente, pero sí de su corazoncito. Él venía ya muy triste por lo de mi madre.
Claro.
Así que, pues ya, ese fue su fin. Y sí, les digo, tuve la bendición o maldición, no sé cómo verlo, ¿verdad? De que él terminara en mi hombro.
Bendición, amiga.
Él falleció ahí.
Es una bendición.
Sí, le dio un infarto, nomás se me dobló. Y pues lo regresamos con mi madre.
Mira, se cumplió este deseo que ella tenía de irse juntos. Y le dijo, ¿no? Al final que lo amaba. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No la viví yo, me la contó un compañero, un amigo mío que crecimos juntos, pero él se fue a Chihuahua. Pues una vez me contó que una vez iba él rumbo a, creo que rumbo a su casa, iba llegando a Chihuahua porque había dejado un viaje, y eran como las 3 de la mañana, y él venía pues muriéndose de sueño, porque pues a esa hora pues ya el sueño ya le va ganando a uno, y él venía cansado de ya pues estar todo el día sentado en el tráiler, pero que dice que en un tramo estaba todo oscuro y él estaba solo porque no se veía ni un carro pasar ni nada por el estilo, no pasaba nada más que él era el único que iba para allá, por rumbo para ese lado, que en una orilla vio a una persona que era una mujer. A él se le hizo raro porque pues a esa hora una mujer, ¿qué hace ahí, no? Pero como la vio, pues pensó que a lo mejor era una muchacha que se había escapado de algún lugar o que la habían abandonado o algo así. Se estaba pasando de largo porque pues no le daba miedo parar, pero pues igual entró reflexión y pues se paró mejor. Y pues él se paró y volteó por el retrovisor y pues veía a la muchacha que estaba parada todavía. Entonces pues nada más estaba checando que no hubiera ni un automóvil. Puso para aprender las direccionales para que no le pasara ni un accidente o algo así. Y que dice que bajó y le habló que si para dónde iba o qué hacía ahí a esa hora, lo cual ella le dijo que estaba esperando a su novio, que él dijo que le iba a buscar, que porque iba a ir a una fiesta y que ella se había adelantado caminando y llegó hasta ahí y se estaba descansando prácticamente, ¿no? Y pero le dijo que pues era muy peligroso esa hora, estando parada a la madrugada. Y ya fue que ella pues él le comentó que si quería le podía echarle el aventón, que nada más dijera para dónde iban, o dónde iba ella, para que él pues no estuviera ahí sola esperándolo, porque pues a esa hora le podría pasar algo, ¿no? Ya le digo, pues, que avísale a tu novio, yo te llevo, te adelanto un poquito más, donde ya haya más luz y no estés aquí, porque pues es muy peligroso, le comentó él. Dice que sí, la chava, pues, aceptó, se subió, y que iban platicando, ella le iba a platicar, le iba haciendo preguntas de cómo se llamaba, el nombre no lo voy a decir por su respeto a ella, que a dónde iba, cuántos años tenía, así sacándole tema para que no se sintiera tan feo y tan el silencio no fuera tan feo ahí en ese momento. Y pues ella le comentaba como si nada le hablaba y le dijo, soy de tal lugar, me llamo tal, y le contaba de sus papás y de todo, y le dijo que a dónde se diría, a qué fiesta iban o qué celebraban. Ya dijo que era que una fiesta de su familia, que de su familia, del novio que estaban haciendo, y que él quedó, venía a recogerla, pero que ella se adelantó porque pensó que ya era muy noche y pensó que no se la había olvidado, pero no hubo nadie que iba a levantarla a esa hora en plena mitad de la carretera. Entonces él le dijo que no, que pues está, que no, pues nadie se para a esa hora porque pues tantas cosas que pasan, asaltos y todo ese tipo, pues la gente anda con miedo. Entonces iban platicando rumbo al, porque él iba rumbo a Chihuahua, él iba regresando del viaje, pero dice que accidentalmente donde quiso agarrar la palanca para meterle cambio al tráiler, dice que accidentalmente la tocó y la sintió fría. Fría, fría, fría. Dice que la sintió fría y le preguntó, ¿tienes frío? Le dice, sí. Y ella dijo, no, no tengo frío, estoy bien. Y ella, ¿estás segura? Porque te siento muy fría. Y ella le comentó que no, que así era ella, que ella de por sí era muy delicada, pero que no, que estaba bien, que no tenía ningún frío. Y él siguió, pues se quedó con ese pensamiento de que por qué estaba muy fría, si estaban encerrados ahí en el tráiler, siempre no entraba aire, no entraba nada. Y se le hizo muy raro a él que pues, esa chica estuviera con frío. Entonces él fueron, llegaron y él la dejó un poquito más adelantadito de la entrada de Chihuahua, porque dice que pues no la quería dejar tampoco tan botada, abandonada. Y la llegaron y la dejó en un lugar ya donde había más iluminación, porque él tenía que desviarse para seguir su rumbo. Entonces ya le dijo, bueno, aquí te puedo dejar, ten cuidado, cualquier cosa, no andes hablando con extraños a esta hora porque es muy tarde, pues dándole consejos para que no le pasara nada prácticamente, ¿no? Igual le dijo que si quería, él podía esperar a que su novio llegara para que no hubiera ningún problema, pero ella dijo no, que todo estaba bien, que ya él le había mandado mensajes diciéndole que ya venía, ya iba en camino, ¿no? Entonces, pero dice que avanzó y cuando empezó a avanzar tantito, dice que volteó en el retrovisor para ver que la chava estuviera bien, pero en el momento en el que él volteó, dice que ya no había nada, no se veía nada en el retrovisor. Y frenó. Y frenó y empezó a ver por la ventana si lo mejor estaba viendo mal o no estaba viendo bien. Entonces pues no vio nada. Él agarró y se bajó del tráiler porque se le hizo raro, porque pensó que el amor se había ido por otro lado de ella o en qué momento la llegaron a recoger o algo así, ¿no? Y se bajó del tráiler, agarró su lámpara, bajó con su linterna y dice que donde llegó, donde había dejado a la muchacha, dice que ya no había, no estaba ella. Y empezó a alumbrar y buscar por todos lados y ya no la encontró, lo cual se le hizo raro porque apenas no tenía ni un minuto tenía que la había dejado ahí como para que desapareciera de la nada. Entonces te dice que empezó a buscar y nada, y no volteaba a ver nada y no había pasado nadie. Y que dice que era como una parada donde la había dejado ella, que en la sentadera donde pues, la gente se sienta a esperar el autobús o el camión o algo, dice que vio, encontró una carta, o sea, un tipo papelito, ¿no? Y que de ahí nada más decía el papelito, decía que gracias por la ayuda, y le puso una fecha. Yo me imagino y él imaginó que la fecha que ella puso se la quiso dar a referencia, que esa era la fecha a lo mejor donde ella había, en que ella había fallecido. Pero dice que nada más decía el papelito que gracias por haberla ayudado, y abajito traía nada más la fecha, una fecha. Que dice que no tenía mucho, tenía como, era creo que de 2022, 2021 decía la fecha, porque me mandó la foto, pero no la pude encontrar, a ver si la encuentro y la envío, donde está el papelito en el sentadera, ahí la encontró, dándole las gracias a mi primo y con la fecha que yo quiero imaginar que se refería a la fecha en la que ella había fallecido. Yo quiero entenderlo porque pues, es lo que entendió, que ya no había nadie, ni que a lo mejor era un espíritu de una mujer, de una persona, de la chica que andaba buscando ayuda para llegar a ese lugar o al lugar que ella quería dirigirse. Y entonces mi primo dice que cada vez que ve a una persona en la calle ya no la levanta, porque dice que sí ha encontrado varias personas, pero pues ya de que le pasó por primera vez esa situación ya no levanta a nadie por lo mismo, porque dice que entonces le da mucho miedo, porque como dicen por ahí, a veces puede ser nada más espíritu normal, sin nada, sin problemas, pero a veces puede pasar que te pueden provocar algún accidente o algún tipo de problema o algo te pueda pasar. Entonces él dijo mejor no, porque podría pasar algún accidente a mitad de la calle y sin nadie, 3-4 de la mañana, pues peor tantito, ¿no? Ya entonces él pues ya no, sí ve personas, pero no las levanta, nada más escucha los comentarios de sus demás compañeros cuando le platican ese tipo de cosas que a ellos también le han pasado. Y ya, pero a él no le gusta hablar de eso porque dice que siempre que habla le da mucho miedo, porque a pesar de que la muchacha pues le agradeció porque le ayudó a encontrar el camino, quiero yo entender, a pesar de eso pues no le quitaba miedo de haber estado con un ente. Y ya cuando él se explicó el por qué cuando la tocó accidentalmente ella estaba muy fría. Entonces ya él había entendido el por qué esa persona estaba muy fría. Obviamente pues él pidió por su alma, prendió una veladora, y al lado de la veladora dice que puso la carta, la cual todo ese que tiene todo en el su altar la tiene, y ahí todos los días le prende una veladora en forma de descanso, pues de que esa chica encuentre ese camino, porque dice que pues, él quiere entender que a lo mejor ella ya había encontró su camino, pero dice que a veces la ve en el mismo lugar cuando él viene y regresa, pero ya no la levanta, porque dice que ya al saber qué fue lo que le pasó, qué fue y qué es lo que ella es, pues ya no la quiere levantar y pues ya le da miedo. Lo cual yo le digo que puede ser malo, porque qué tal y ella pues lo espera a él. Yo creo que a lo mejor puede ser que lo espera a él por tal de que le dé el ray hacia donde él la dejó, pero no quiere, dice que no, ya no vuelve a levantar a nadie así en plena madrugada. Y ya esa fue la historia que me contó mi primo Lázaro, no, que yo le digo Osorio porque se parece todo el conductor de Televisa, se parece igualito, pero yo le digo Osorio, pero es Lázaro, él fue el que me lo platicó, ya él tiene tiempo viviendo allá en Chihuahua. Y pues saludos Gina y Nacho y a todos. Espero que tengan una bonita noche y pues mientras lo estaré escuchando por mientras pueda, porque igual tengo que estar en mi trabajo y no puedo estar todo el día. Los tengo, ahora sí que los reproduzco, pero no toda la noche los estoy escuchando, porque a veces como tengo que dar mi rondín, pues ya cuando regreso ya a veces creo que pasan en mi historia y yo no lo escucho, porque como me voy a dar un rondín, ya cuando regreso ya no escucho mi historia, a veces me pongo triste porque digo, no lo dijeron. Pero luego cuando lo reproduzco en Spotify veo que sí lo dicen y ya veo, entonces sí lo dijeron. Porque como me voy a veces me pierdo, ya no lo escucho. Pero bueno, ese es otro tema. Que tengan bonita noche y saludos desde Mérida.
Gracias mi amigo, gracias.
Te agradecemos muchísimo que hayas acudido a esta cita nocturna en donde escuchamos relatos que nos apasionan de lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y como decimos aquí, ¡cabos!
Advertencia. Las opiniones de los participantes. El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.